con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Menuda tarde-noche movidita que estamos teniendo. Empezábamos pensando que todo iba a ser Palestina, consecuencias, tal, en fin. Pues va a ser que no. Hace unas horas, toda la actualidad la eclipsaba el reconocimiento de Palestina como Estado por parte de España, pero, en fin, el gobierno tiene tantos frentes que hoy ni un solo día para lucirse. Es hasta normal encontrarse con actualizaciones de los distintos casos que les salpican. Te voy a explicar uno a uno, carpeta a carpeta, las últimas novedades. La primera, desempolvamos el asunto de la mujer del presidente del gobierno, ya sabes, Begoña Gómez, denunciada por un delito de tráfico de influencias y otro de corrupción en los negocios. Bueno, al levantarse el secreto de sumario del caso, hoy hemos conocido que el juez notificó a Begoña su condición como investigada. Más allá de lo que signifique esto a nivel judicial, la clave es que Pedro Sánchez supo esta medida del juez 4 o 5 horas antes de su famosa carta a la ciudadanía, aquella carta de amor, ¿te acuerdas? Aquel parón y reflexión que nos vendió por el fango de la ultraderecha. El tema era la condición de investigada de su mujer. ¿Qué dicen del gobierno? El ministro Óscar Puente, quien, si no, este hombre, la verdad es que es un crack, dice que es una chorrada y pasa a atacar al PP.
Yo soy jurista, eso es una chorrada, con perdón. O sea, en el momento en el que una denuncia se presenta contra una persona, si esa denuncia es admitida, la persona denunciada es investigada. O sea, es que están descubriendo la pólvora los del Partido Popular. Es una tontería absoluta.
Bueno, como término jurídico, no está mal lo del término chorrada del jurista Puente. Los argumentos no convencen al PP, por eso desde Génova le han pedido a Sánchez que diga la verdad. Cuca Gamarra, secretaria general del Partido Popular.
Lo que Pedro Sánchez hizo fue mentir a todos los españoles, ocultarnos la verdad de la situación judicial de su mujer y que le afecta directamente a él y a su gobierno en primera persona.
Cuestión de fondo. ¿Será suficiente esto como para citar a Begoña Gómez en el Senado? Se lo pregunté hace unos días al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, aquí en La Linterna.
Dado que no ha dado ninguna explicación al Congreso, que la va a dar en la Comisión de Investigación al Senado, el señor Sánchez, y seguiremos trabajando. Y no quiero precipitar ni anticipar ninguna decisión que no esté fundada por falta de información y que suponga, digamos, inmiscuirse en un sumario que está en este momento en la Plaza de Castilla y que, en mi opinión, afecta directamente a la esposa del presidente del gobierno.
La cuestión es si le afecta tanto a su juicio como para citarla o no, ellos sabrán. Bueno, segunda carpeta, dentro de este mismo procedimiento. El juez Juan Carlos Peinado quiere saber quién filtró el informe de la UCO en el que descartaba el delito en la actuación de Begoña Gómez. Te recuerdo que el documento se publicó en El País a las pocas horas de que Pedro Sánchez fuera a comparecer en el Congreso para explicar lo de Palestina, los líos con Argentina y, por supuesto, este tema. El magistrado, el juez, ha abierto una pieza separada del procedimiento. Tercera carpeta. Va también sobre Begoña Gómez, se le acumulan los problemas. La Fiscalía Europea investiga si la denuncia de manos limpias afecta a contratos firmados con fondos europeos. Quiere averiguar si el profesor del máster de la Cátedra de la Complutense, que dirigía a Begoña Gómez, se había beneficiado de ayudas de Red.es tras las cartas de recomendación. Los contratos suscritos ascendían a 10 millones de euros. ¡Ojo! Y cuarta carpeta. Aquí entra en escena el exministro José Luis Ábalos por el dichoso caso Coldo, ya sabes, aquel socialista ejemplar. Bueno, en este caso, sobre otro informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, dice que Coldo García informaba por correo electrónico a José Luis Ábalos de los, comillas, pormenores de los contratos de mascarillas investigados por la justicia. Hace un rato le preguntaban sobre esto mismo al ya diputado del Grupo Mixto, Ábalos.
Lo reconozco todo, sí. Que tengo un correo personal desde que me abrí mi primera cuenta. Dos, claro que en abril sabía, ya estaba contratado, ¿cómo no lo voy a saber? La que finalmente resultó adjudicada. Y claro que me preocupaban también las sombras reputacionales sobre la empresa y exigí que se aclararan. Por lo tanto, sí, lo reconozco todo. ¿Y cuál es el problema? Es que es tremendo el relato mediático y los titulares que he visto. Pero bueno, esto va de otra cosa, no va de ello.
Coldo se defiende, dice que Coldo lo hizo en su condición como asesor personal del ministro. Y quinta y última carpeta, esa misma unidad de la Guardia Civil destaca el papel que tuvieron en la firma de esos contratos dos altos cargos que siguen en lo más alto de la administración. Hablamos de Javier Sánchez Fuentefría, actual director general de presupuestos, Ministerio de Hacienda, entonces era alto cargo en transportes. Y el otro, José Manuel Gómez, que sigue siendo subsecretario del ministerio. También apunta a un director general de ADIF, un tal Miranda, y al que fuera secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares. Este último, te recuerdo que fue cesado el pasado mes de marzo por el ministro Óscar Puente. Bueno, tuvo comunicación directa con Víctor Aldama, ¿te acuerdas? El comisionario de la trama Coldo, en fin. Bueno, como ves, la tarde-noche ha sido movidita en lo judicial. El gobierno va de problema en problema, aunque le pese y aunque le parezcan chorradas. Y temo que esto va a seguir continuando, por supuesto que sí. Bueno, eso lo llevamos, te recuerdo, 6 meses de legislatura. Tiempo de tertulia, hoy con Carmelo Encinas y con Fernando Jauregui. Carmelo Encinas, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Espósito?
Fernando Jauregui, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
Oye, hace mucho que no hacíamos esto de COPE Tres Cantos 1 sí. A COPE Tres Cantos 2. Buenas noches.
Efectivamente, aquí estamos en las emisoras de COPE Tres Cantos.
Vale, entonces decimos COPE Tres Cantos 1 a Chamartín 1. Buenas noches.
Buenas noches, Chamartín.
Vale, correcto. Es que no mola esto, vamos a decir. Oye, empezamos, no sé si os parece bien este orden, y bueno, empezamos por... Hay mil ángulos para coger el tema. Tema Begoña Gómez. Se ha levantado el secreto de sumario. Hemos sabido que el juez Juan Carlos Peinado se refiere a ella como investigada desde el primer momento, que Sánchez lo sabía horas antes de aquella famosa carta cuando dijo lo del estoy enamorado y se tomó unos días de reflexión. Desde Moncloa insisten en que no hay caso y que la denuncia acabará archivada. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. No hay caso, Begoña. Eso continúa manteniendo el círculo más cercano a Pedro Sánchez, que aún quiere creer que el juez Juan Carlos Peinado archivará la investigación. Es la doctrina sentada, defienden a marcha martillo el archivo de una denuncia basada en recortes de prensa. El desconcierto interno ha aumentado de manera visible tras levantar el secreto de sumario en plena campaña de las europeas, dejando al descubierto además la condición de investigada de Gómez. Y Sánchez ocultó un dato tan relevante antes de comenzar su reflexión de 5 días. Por eso mismo el alto mando se afana en lanzar mensajes de confianza total, rechazando toda relevancia penal sin dejar de esgrimir tampoco el exculpatorio informe de la UCO, a pesar de la falta de pistas sobre los próximos pasos del magistrado. La angustia es palpable y ha acabado apoderándose de las filas del PSOE, y de ahí también el traspié de Pachi López al hablar de Begoña como de la presidenta del gobierno.
El corte de Pachi López es maravilloso. ¿Lo habéis escuchado? A ver si lo pillamos por ahí, ahora lo pongo.
Sí, sí.
Cuando es maravilloso, cuando dice lo de presidenta, es un lapsus, evidentemente, pero en fin, no deja de ser curioso. Oye, ¿nos da la sensación, Fernando, de que en el tema de los servidores de la UCO, hoy, informe de la UCO sobre Begoña, la Biblia, informe de la UCO sobre Ábalos, una basura? ¿Qué apostamos, Fernando?
Pues sí, yo creo que los informes de la UCO hay que tratarlos por igual, los unos y los otros. Ahora, de todas maneras, te digo, no deja de ser curioso que la UCO haya reaparecido con fuerza. No estoy insinuando nada, ¿eh? Yo tengo plena confianza en la Guardia Civil, tengo plena confianza en las investigaciones de la UCO. No tengo tanta confianza, te lo digo, en cómo se filtran las investigaciones de la UCO. Es decir...
No es que lo ha denunciado la propia UCO.
Claro, es que, perdona, es que ya sé que la UCO no tiene la culpa de esto, pero que el hecho de que la comparecencia de Sánchez fuese precedida por la revelación por un periódico cercano a la Moncloa, evidentemente, El País, fuese precedida por una filtración de lo que decía la UCO, pues ¿qué quieres que te diga? Una vez dicho esto, yo te digo una cosa. Estoy convencido de que el juez Peinado se verá forzado a archivar el caso Begoña Gómez. ¿Por qué? Pues porque es muy complicado demostrar el tráfico de influencias.
La causa de efecto.
Sí, es muy, muy complicado. Otra cosa es la sensación que deje de falta de estética y falta de ética. Pero claro, eso no tiene traducción penal, me parece a mí. Ahí está el error del juez Peinado, es que lo quiere traducir penalmente.
No, yo creo, sabemos.
Bueno,
yo siempre, no hablo con el juez Peinado.
Bueno, yo tengo la sensación, probablemente, de acuerdo, te doy la razón ahí. Pero bueno, es evidente que el juez Peinado está persiguiendo un caso que no va a tener traducción penal, aunque tenga reprobación moral. Desde mi punto de vista tiene reprobación moral. Y te voy a decir una cosa. No puede ser cómo lo están llevando. No puede ser que el conjunto, digamos, de la defensa de Pedro Sánchez. ¿Qué significa el conjunto de la defensa de Pedro Sánchez? Pues significa desde Pachi López, con todos sus trabalenguas y todos sus deslices verbales, hasta toda la Moncloa en general. No puede ser. O sea, ¿por qué no ha salido Begoña? Tienes que, perdóname, estamos hablando de Begoña Gómez. Tiene que salir Begoña Gómez. Las alusiones que hizo el otro día en la sesión plenaria del Congreso el presidente del gobierno fueron absolutamente débiles, nada concluyentes y nada creíbles. O sea, estuvo muy poco tajante. Yo creo que aquí quien tiene que salir a defenderlo tampoco es el abogado que se ha buscado, el exministro del Interior o el responsable de Interior,
Camacho.
Yo creo que aquí quien tiene que salir de verdad a comparecer, a dar la cara, es Begoña Gómez. ¿Lo hará? Claro que no lo hará. ¿El caso se irá desvaneciendo? Yo creo que sí, que se irá desvaneciendo.
Déjame, meto el corte casi a modo viñeta, y te doy la palabra, Carmen, el de Pachi López.
Y hay un informe y una investigación seria de la UCO, de la Guardia Civil, que, como digo, desmonta todo este montaje por el que se pretende acusar a la presidenta del gobierno.
En fin, lapsus, seguro. Carmelo.
Bueno, tampoco es fácil, esto que decía Fernando, tampoco es fácil llevar esto que está pasando sobre la mujer del presidente, donde yo creo que sí que hubo, no sé si una falta ética, yo creo que una imprudencia como poco sí que hubo. Yo el tráfico de influencias no lo veo porque no tiene lógica, ¿no? Hacer tráfico de influencias. El tráfico de influencias está basado en esas famosas cartas, y no sé si tiene mucho sentido hacer esas cartas cuando tú, si quieres favorecer a alguien, no tienes más que decírselo al presidente, a tu marido, en la Moncloa o cuando...
Hombre, si luego tomando los beneficiarios te patrocinan la cátedra...
Bueno, sí, lo que pasa es que...
Volvemos al tema ético.
Yo creo que, sinceramente, estoy con Fernando en que esto no va a tener recorrido, y es que huele a que no tiene recorrido.
No, pero yo no he dicho que no haya tráfico de influencias, ¿eh? Solo digo que es muy difícil de demostrar.
No tiene recorrido judicial. Esto es lo que yo veo.
Sí, pues estamos de acuerdo los tres.
El tráfico de influencias tampoco le veo. No entendería que se firmaran unas cartas. Si tú quieres hacer ese tráfico de influencias, no tienes más que coger y decírselo a tu marido.
¿Que el beneficiario de la carta luego te patrocine la cátedra?
Pues sí, pero es que, vamos a ver, no, hay muchos que patrocinan esas cátedras, sí, y hay muchas empresas que tienen relación con Begoña Gómez. Por eso digo que lo que ha cometido yo creo que es una torpeza. A mí no me parece que tenga ningún problema Begoña Gómez para que le patrocinen una cátedra, que no la da solo ella. No es ella la que se lleva el dinero de la cátedra. O sea, ella tiene allí, tendrá un sueldo y todo eso. Yo no sé, no lo veo. No veo la proporción.
Yo no quiero entrar aquí.
Si me dejas que termine, Fernando, te lo agradezco.
Espera, que termine Carmelo. Fernando,
sí,
perdona.
Y te digo, luego está el informe de la OCU, de la UCO. A mí sí me parece, este error ya lo he cometido varias veces, con lo cual me flagelo.
Todos.
Me flagelo. El informe de la UCO es absolutamente taxativo, o sea, no tiene dudas, y yo creo que la UCO es bastante fiable. Y está...
en todos los casos, ¿no?
Y luego está una... Sí, en todos los casos, sí. Esa es la realidad. La UCO yo creo que no... Quiero creer, a lo mejor no será perfecta, pero quiero creer que no se casa con nadie, lo digo de verdad, ¿eh? Quiero creer que no se casa con nadie. Y luego está el asunto de la... de la investigación por parte del juez Peinado. Hay una rareza, como poco, y es que sea investigada que no imputada, hay que distinguirlo.
No, es que ya no existe el término imputado.
Sí, existe, yo se lo estoy escuchando precisamente hoy para refrescarlo a un abogado. Todavía existe la imputación y la investigación existe cuando te están imputado, es que te están ya, ya van contra ti. En el caso de Begoña Gómez, de hecho, hay un elemento muy significativo, y es que el juez Peinado la incluye en la investigación, pero no la cita a declarar. Esto es lo que es una rareza. No digo que sea ni ilegal ni nada. A lo mejor la cita a investigar, o sea, la pone a investigar para que se pueda defender, porque es como te puedes defender si figuras como investigado. Lo que pasa es que le hace un flaco favor, porque al final el verdadero problema que puede tener este asunto de Begoña Gómez, desde mi punto de vista, tal y como veo la deriva, es un problema reputacional. Y es que al final, aunque esto se archive y la declaren inocente, en el aire queda Begoña Gómez corrupta, porque no se habla de ni siquiera de tráfico de influencias, no, se habla de corrupción directamente, corrupción, que es no solo hacer el tráfico de influencias, sino llevártelo crudo, básicamente, ¿no? En fin, esto es lo que yo veo. Y por tanto, dicho lo cual, recorrido en los tribunales, pues, francamente no, porque está claro que esta denuncia de Manos Limpias está fundamentada en 4 recortes que hasta la propia Manos Limpias dice que, bueno, que a lo mejor son noticias falsas. Joder, es que verdaderamente el denunciante tiene la misma credibilidad que la chata. Esta es la verdad.
Bueno, yo breve, ¿puedo? Por favor, Fernando. Sí.
Yo lo que quería decir es que, independientemente de la calificación que le demos a la investigación del juez Peinado, que es muy polémica, sin la menor duda, no cabe la menor duda de que...
Al Peinado, que le cayera, sería polémica.
Por supuesto, pero el juez Peinado es polémico. Bueno, lo es.
Más, ¿alguien le conocía a este señor antes?
Bueno, ya sabes. Sí,
no le conocíamos ninguno. Lo que pasa es que ahora ya todo el mundo se sube. No le conocíamos ninguno.
Sí, ¿eh? Sí, yo se había oído hablar de él, pero vamos.
En otro caso, yo le recuerdo alguna otra.
Si me permitís,
yo. No le conoce la mayor parte de la gente, no, desde luego.
Yo lo que quiero decir es que, al margen de que haya o no tráfico de influencias, que yo creo que hay una cierta sospecha de tráfico de influencias, la verdad, al margen de que las cartas sean o no imprescindibles, yo creo que la mujer del presidente del gobierno o el marido de la presidenta del gobierno no puede tener este tipo de contactos comerciales, vamos a decirlo entre comillas. No puede, bajo ningún concepto, porque se presta evidentemente a un trato inigual, desigual con respecto a otros aspirantes a conseguir una serie de cosas. Esta es la verdad. Entonces, y el poder de la Moncloa es omnímodo en estos momentos. Yo creo que es imprescindible que de este caso, por lo menos, saquemos en claro que hay que hacer un estatuto de la mujer del presidente, del gobierno o del marido de la presidenta. Hay que hacerlo, porque hay que regularlo. Porque siempre, si os acordáis, siempre ha habido sospechas de que si se ha favorecido a Ana Botella a la hora de llegar a ser alcaldesa, o a Carmen Romero a la hora de ser eurodiputada, o no sé qué. Siempre ha habido este tipo de sospechas. En este caso, yo creo que las sospechas son todavía mayores. Son más antiestéticas. Y por eso yo creo que, en fin, debemos llegar a un cierto consenso de que esto no debe volver a ocurrir y de que Begoña Gómez tiene que explicarnos muy claramente qué es lo que ha hecho. Muy claramente. Bueno,
muy breve, por favor, Carmelo.
Coincido en gran medida lo que acaba de decir Fernando, que se resume en que la mujer del César... no solo tiene que ser decente, sino parecerlo. Esto es...
Me lo decesa en este caso.
No te pongas estupendo tampoco. No.
Pero vamos, y es así. Entonces, por eso creo que no debió de incurrir en esa, lo que yo he llamado, torpeza o imprudencia. Que es el calificativo que yo le encuentro más ajustado. De ahí a todo lo que le está cayendo, con una... proyección de sospechas absolutamente, de momento, infundadas, según lo que dice la UCO. No que lo diga yo, que lo diga Fernando.
O sea, que
Fernando,
te parece que normal que firme cartas diciendo yo recomiendo que este tío se lleve tal ayuda, ¿no?
Sí.
Firmado Begoña Gómez.
Por eso digo esto que... Pero, ¿te parece... ¿A ti te parece que necesitaría influir sobre el presidente del gobierno con esas cartas Begoña Gómez?
¿Tú crees que el presidente del gobierno sabe quién es esa empresa si no se lo dice alguien?
Hombre, claro que se sabe.
¿Ah, sí? ¿Barrabés? ¿Por qué?
Vamos a ver. Eso que estamos hablando pasa por el Consejo de Ministros.
Ya ves tú, el Consejo de Ministros no se entera ni de la ayuda de mil millones a Ucrania.
No, hay que meter. No, Se cae, hay que meter
ahora resulta que
millones.
El Consejo de Ministros es sí. una caja transparente donde todo no, donde mira, todo mira, se mira, discute mira, entre los tropecientos mil ministros.
¿Se entera de nada?
Pues no, no se enteran de nada.
¿La carta de Begoña?
De nada.
Sí, sí que sirve. Perdona, una carta es una carta. Queda ahí como un aval. Una carta, una carta.
¿A quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre?
A ver, perdona un momento.
Está mal. Si está bueno,
pues ya está. Pues
es torpe. Si eso no tiene.
Permitidme una cosa. Permitidme una cosa. ¿Os imagináis que mi mujer escribiera una carta a la COPE recomendando una empresa para que se anunciara en la linterna y que esa empresa pagara a mi mujer o a mí un porcentaje?
¿O te hiciera favores?
No, no, perdona. ¿Qué? ¿Os lo imagináis?
Bueno, pero...
Hombre, sería, no, no, perdóname. ¿Sería planteable eso por lógica, por ética, pero por compliance?
Lo normal es que si tú tienes que tomar esa decisión, si lo que se trata es de influir, digamos... vamos a utilizar el término delictivamente, lo normal no es que tu mujer haga esa carta, sino que te diga...
Perdóname,
que
llega, cuando es que llegas si hace la por carta, la noche... Si hace la carta, no, es que encima es imbécil. Si hace la carta, es que encima es tonta.
Bueno, pero pues puedo, es lo que digo. ¿Puedo decir una cosa sobre la carta, si me dejas?
¿Por qué utilizo yo el término... Perdona, no Fernando, ¿por qué utilizo yo el término torpeza? Porque creo que eso es una torpeza.
Bueno, yo creo, si me permites, Carmelo, un momento... Yo creo que la carta es la constatación del favor. Es decir, queda fehacientemente probado que Begoña Gómez ha pedido ese favor. Y lo ha pedido por carta. Y esa carta es la demostración de que lo ha hecho. Y ese es el problema, con la carta. Que la carta es la fe de vida. Es el documento notarial, digamos, de que ella ha pedido ese favor. Entonces, naturalmente que lo tenía que hacer para conseguir, seguramente, las prebendas que ha conseguido, los favores que ha conseguido, pues seguramente tenía que escribir esa carta. Y esa carta queda ahí, como una constatación antiestética de una conducta absolutamente, yo creo, reprobable. Sí, vamos a ver, no me atrevo.
Cientos de cartas, pero firmado por Begoña Gómez no hay tantos cientos. Sí, y bueno, cientos es
luego
peor.
Mal hecho. Bueno, pero habría más cartas seguramente porque ella.
Yo ya lo dejo, Carmelo, porque para qué, ya está.
Bueno, porque, oye, vamos. No te pongas tan estupendo. No, que me pillan todos, chicos, macho.
Que tengo más cosas.
Venga.
Cambio de capítulo. Otro informe de la UCO. El que dice que Koldo informaba a Ábalos a través del correo personal de los pormenores de los contratos de las mascarillas. La UCO también subraya el papel que tuvieron los dos cargos del ministerio, pero imagino que habrá pillado todas las comunicaciones entre ambos, Javier Sánchez Fuentefría en Hacienda y un señor que se llama José Manuel Gómez, que sigue siendo subsecretario del Ministerio de Transportes. Antes empezó Fernando, ahora Carmelo.
Bueno, pues aquí, como siempre, lo que hay que seguir es el rastro del dinero.
Y de los emails, ¿no?
Claro, no, por supuesto, pero al final lo que te da el punto de lo que hubo y lo que no hubo es el dinero. Y yo aquí, a mí se me parece que como poco, pues ahí hubo unos intentos que no parece que estén muy bien, no sé si lo que se llegó a conseguir y lo que no, con estos altos representantes de la administración, no sé si influyeron, eso vamos a dejarlo en la pendientes de lo que diga la investigación. Lo que se están haciendo es mirar a estos personajes con los que hubo contactos, lo que hicieran o no hicieran, eso está por demostrar. Pero claro, evidentemente lo que tiene toda la pinta es que Koldo iba con una etiqueta de la persona de confianza de nada menos que el ministro Ábalos. Y hasta dónde llegó con eso y lo que se forró o se dejó de forrar o lo que hizo bien o lo que hizo mal, hombre, todavía aquí queda mucho por investigar. De momento lo que está claro es que se fue a tocar elementos de la administración al más alto nivel, que es por eso lo están investigando, porque están tocando a gente de altísimo nivel.
¿Alguien tiene alguna duda de que todo lo que hacía Koldo lo sabía el jefe?
Yo ninguna. Yo a estas alturas no me cabe la menor duda. Y lamento pronunciarme así porque es imprudente, yo lo comprendo. Y todo el mundo tiene presunción de inocencia, etcétera. Pero es que no cabe en cabeza humana, no cabe en... Lo que no es lógico deja de ser creíble o deja de ser, de alguna manera, incluso verificable. No es lógico. No es lógico y yo estoy seguro de que el señor Ábalos lo sabía. Otra cosa es que luego, yo, fíjate, sostengo que el caso Koldo también quedará relegado al olvido. Porque aquí, como cada día tenemos un follón
sí,
nuevo.
Sí, relegado al olvido, bueno, pero olvido Ábalos.
Depende de la magnitud.
Espera, bueno, espera, relegado al olvido, pero Ábalos. Le cesaron como ministro y seguimos sin saber por qué, ya lo vamos sospechando, y le echan del partido y del grupo parlamentario y también lo vamos sospechando por qué, y está en el grupo mixto. ¿O no?
Pero Ábalos, que tiene una influencia decisiva en el resurgimiento de Pedro Sánchez en su momento.
Sí, claro, pero es, la vida pero cambia.
Pero es una pieza de recambio, es una pieza que no es importante en estos momentos. Otra cosa es que me digas, por ejemplo, que las salpicaduras le llegan a Santos Cerdán, por ejemplo, que es un hombre muy cercano
a Goldo. Aquí te envuelven en un papelito y te tiran al día siguiente. Pero, es la vida y la política.
Pero es que estos no son realmente las cosas que pueden hacer caer a Pedro Sánchez. Hay otras cosas que yo creo que pueden hacer caer a Pedro Sánchez, caer o por lo menos hacerle reflexionar un poco sobre lo que está pasando. Esto él, hasta donde yo sé, es que se lo carga a la espalda, pero vamos, como si
Sánchez.
Fuese... Sí, sí.
Absolutamente.
Pero vamos, que le importa un rayo todo esto. A esto no le da ninguna importancia porque...
Seamos sinceros, si yo no estaba en la conversación ni nadie. ¿Por qué se carga Sánchez Ábalos de todopoderoso ministro del gasto, que es el de Fomento?
Bueno, yo creo que se lo carga...
Esto.
No, yo creo que se lo carga básicamente por una información que hizo que Tigarat en el Objective, me parece, que hablaba de unos pasos bastante antiestéticos por parte de Ábalos.
Además, lo hacía con estos.
Bien, pero
los pasos antiestéticos.
Pero lo que desata realmente las iras.
Ahora se llaman pasos antiestéticos.
Bueno, ya tú sabes a qué me refiero. lo que desata las iras de la Moncloa es eso. Independientemente de que estaba el tema de Elsi y de que estaba, bueno, pues todo esto que estaba ahí.
El tema de Elsi es un marrón que se comió Ábalos porque se lo mandó el que se lo mandó.
Bueno, bien, pero se lo comió y ahí está.
Sí, pero no, o sea, es culpa suya.
Pero yo, si yo lo único... Yo lo único que digo es que Ábalos es pieza abatible, no es pieza esencial. Que insisto, otra cosa sería Santos Cerdán, que es el número 3 del PSOE, pero Ábalos ya no era más que ministro de Transportes.
Yo creo que ha actuado como fusible, ¿no? Han quitado un fusible que se ha quemado, porque evidentemente a mí sí me parece relevante el que había una sensación de que Ábalos podían salir cosas personales que no fueran precisamente muy presentables, y por tanto ya había un cierto mosqueo con él cuando aparece todo esto y dicen, bueno, vamos a ver, la persona de confianza de Ábalos, porque aunque Coldo le conocieran todos, era la persona de confianza de Coldo, o sea, no era la persona de confianza de otros, sino de Ábalos, y de hecho Coldo hiciera lo que hiciera, que todavía no sabemos el alcance, si es todo lo que se dice o más o menos, todo lo que haga lo hace porque va con una tarjeta que pone persona de confianza de Ábalos, por eso le abren las puertas. Claro. Él lo que hace es ir,
consigue
abrir puertas.
Que Ábalos no solo era el ministro de Fomento, Transportes o como se llamara entonces, Ábalos era el número 2 del PSOE.
Era el número 2 del PSOE.
Esa es la clave, no
pero
el ministerio.
A tu pregunta se dice, ¿todo lo que hacía Coldo lo sabía Ábalos?
Ahora,
yo no sé si todo. Una parte, desde luego, sí. Vamos. Que él iba para un sitio y para otro. Ah, si luego había cosas
que
iban más allá de la propia cosecha de Coldo y que se aprovechaba, eso, pues hombre, eso antes que demostrar las investigaciones.
Antes de que estalle el tema Coldo, ya quitan a Ábalos. Y a mí, esto es un testimonio directo que puedo... Es un testimonio directo que puedo aportar. A mí, alguien importante dentro del PSOE, me dice, no, es que Ábalos no podía seguir siendo ministro. Pero estaba refiriéndose a cuestiones estéticas, a las cuestiones estéticas a las que me estoy refiriendo yo. Me estoy refiriendo a esas informaciones que dio que Tigarat, que realmente le dejaban, en el plano personal, a Ábalos le dejaban... un poco a los pies de los caballos, por decirlo de alguna manera. Yo creo que ahí es donde está el secreto de ese FES. Luego han venido todo lo demás.
En fin, déjame dos minutos porque me tengo que ir a Washington y hablamos del tema palestino. Claro, tenemos mucha plancha, a ver si conseguimos que nos entre todo. Hola, Paloma.
Hola, Ángel.
Mensajito de Mutua.
Todo sube, sube el pan, los frescos, hasta los refrescos, casi todo. Pero que no lo haga tu seguro. Si tu aseguradora te dice que tienes que pagar más, cámbiate a la Mutua porque te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Te lo digo, te lo cuento. Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Y ahora ya sabes, descubre Mutua Más, la supera para que te compliques menos y ahorras más.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expósitocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Gazpacho y salmorejo a la huerta Don Simón con el toque del chef Ramón Freixa. 2 estrellas Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de la huerta a tu mesa. La gran diferencia.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Lidl es el super número uno en precio según la valoración de los consumidores. Será porque tenemos la carne más fresca al mejor precio. Pechuga de pollo ahora por 2,95, ahorras un 19%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo, veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 200 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
¿Buscas diversión? ¿Diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Buenos días, Marisol.
Mi marido y yo somos los reyes de los despistes. Tenemos vivienda en Málaga y vivimos en Badajoz. Y tenemos que cambiar el sofá de allí. Bueno, llega el día de, cogemos la furgoneta, nos venimos, bajamos los trastecillos que traíamos y ya nos vamos. Ya cuando vamos entrando en Sevilla le digo a mi marido y a mi hijo, digo, oye, nosotros aquí hemos ido al pueblo. Nos dimos cuenta que no llevábamos el sofá.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Carmelo Encinas, con Fernando Jáuregui. Oye, permitidme un teletipo de la agencia EFE que estoy leyendo ahora mismo. Enseguida comentamos, que tengo a Juan Fierro esperando en Washington. Titula: Abascal visita a Netanyahu en Jerusalén. Comillas. Pedro Sánchez no es España. Cierro las comillas. El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha visitado hoy martes en Jerusalén al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Según informa Vox en un comunicado, ambos se han reunido durante más de una hora en la oficina de Netanyahu, quien ha calificado de ejemplar la defensa del Estado de Israel por parte de Abascal, quien ha visitado ya 2 veces Israel durante la guerra. Bueno, enseguida ampliamos, pero bueno, quería dar la noticia prontito y así la vais pensando. Dejadme que me vaya hasta Estados Unidos, porque en Nueva York se está viviendo la última jornada del juicio contra Donald Trump por acusado de pagar a una actriz porno, Stormy Daniels, para que se callara por aquellas relaciones de cara a las presidenciales de 2016. Washington, Juan Fierro, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Este es el primer juicio, se han presentado conclusiones, ahora le toca al jurado el fallo. ¿Hay tiempos previstos?
No, y además es que todavía no hemos terminado, porque la fiscalía ha dicho que va a tardar aproximadamente 4 horas, 4 horas y media en presentar el caso, sus argumentos finales. Y la verdad es que llevamos aproximadamente 2 horas, o sea que todavía nos queda un rato. Supongo que mañana, que esto se terminará a lo largo de la jornada de hoy, y que mañana se reunirá otra vez el juez con el jurado para darle las últimas instrucciones, y el jurado se retirará a deliberar. Y dicen todos los expertos que esto es cuestión de días, que seguramente antes del final de la semana tendremos un veredicto del jurado.
¿Cómo están las encuestas? Porque me da la sensación de que sea cual sea el veredicto, da lo mismo. No sé, visto desde aquí.
Bueno, las encuestas ahora mismo son favorables al expresidente Donald Trump. Son favorables a nivel global, es decir, cuando se pregunta directamente y se hace el cómputo global de todos los estados, ¿quién va a ser el próximo presidente? Ahora mismo las encuestas le dan a Trump como vencedor y también le dan como vencedor en los estados que pueden ser claves, que lo fueron claves ya en el 2020, estados como Pensilvania, como Wisconsin, como Michigan, Arizona, Georgia, Nevada, donde Biden ganó por un escaso margen de votos ahora mismo, también en esos estados, además del cómputo general, también en esas encuestas le dan vencedor a Donald Trump. Donde gana Biden es a la hora de recaudar dinero. Está recaudando mucho más dinero de cara a la campaña electoral que ya está en marcha, aunque también hay que decir que está gastando muchísimo más dinero que Donald Trump en anuncios, en publicidad, en fomentar su campaña. En el mes de febrero, que son los últimos datos oficiales, Biden se gastó 29 millones de dólares. Trump se gastó tan solo 6 millones. Tuvo que pagar otros 3 millones a sus abogados por los numerosos juicios y procesos que tiene en marcha o pendientes. Pero desde luego las encuestas son favorables a Trump ahora mismo. Bien, es cierto que queda tiempo hasta noviembre, pero el dinero se lo está llevando ahora mismo Biden.
A mí me parece alucinante todo, pero que este tío siga cada juicio que tenga, ya sea por dinero o por la señora esta o por sus cosas, siga subiendo en las encuestas, me parece. En fin,
qué miedo.
Carmelo, levantaba la mano.
Sí, sí. Hola, Juan, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Carmelo? Buenas
noches. Ya nos has dicho cómo están las encuestas, que desgraciadamente pues parecen no afectar en negativo, sino en positivo cada uno de los encaramientos con la justicia que tiene Donald Trump. Pero ahora dime cómo están las apuestas, no las encuestas, sino las apuestas sobre el resultado de este juicio, sobre los 12, son 12 los miembros del jurado, 12. ¿No? Que tienen que decidir nada menos que si Donald Trump va a la cárcel, porque habría penas de cárcel, teóricamente. Sí. Teóricamente.
Hoy ha habido un incidente en el juicio sobre eso, porque uno de los, el abogado de Trump, el que ha hecho la exposición de los argumentos de la defensa, ha dicho que las declaraciones y lo visto en el juicio no son suficientes para mandar a Trump a la cárcel. Y el juez le ha llamado la atención diciendo que el jurado no tiene que decidir si Trump va a la cárcel. El jurado lo que tiene que decidir, claro, es si es culpable,
culpable o no.
O es inocente.
La pena la pone él.
La pena la pone él. Y además todos los expertos coinciden. Es decir, esto no es un delito violento. Efectivamente, si es condenado de los 34 delitos a los que se enfrenta ahora mismo, sí que el código contempla una pena de cárcel. Pero todo el mundo dice que aunque sea declarado culpable, en ningún caso iba a ser enviado a la cárcel. Tiene trampa el tema de la decisión del jurado, porque necesita unanimidad para condenarlo y para declararlo inocente. Y hay una tercera opción, que es que haya un jurado colgado, como se conoce aquí, es decir, que no haya unanimidad. Entonces, si llegamos a ese caso, que no hay unanimidad en el jurado, el juez seguramente lo que hará es decirle al jurado, no, sigan reunidos, intenten llegar a un acuerdo. Y si al final no hay decisión posible, los 12 no se ponen de acuerdo y no hay una decisión unánime, el juez lo que hace es declarar el juicio nulo. Y entonces dependerá de la fiscalía si quiere volver otra vez a la carga contra Donald Trump o no.
En fin, me parece una cualidad impresionante desde el punto de vista político. Gracias, Juan. Cuídate.
A vosotros. Chao.
Buenas noches. No sé, chicos.
A mí, si te parece, yo me gustaría hablar del gran tema de hoy. Aparte, es que lo de Trump todavía va a dar muchos sobresaltos. Me temo, todas las encuestas son abrumadoras en su caso y me temo que es una desgracia para el mundo entero. Pero déjame que te cuente una cosita que ha ocurrido hoy con respecto a la declaración del presidente.
Ey, espera, ¿qué? No me hagas spoiler.
Ay, perdona, es que
iba con eso inmediatamente después.
Por si acaso no nos daba tiempo.
No, voy con ello inmediatamente. Quería descafeinar un poco la cosa y hasta relajarme, porque me suena tan de cachondeo. ¿Nos parece increíble que vaya más en las encuestas este hombre?
Sí, no sé, es que, tío, o sea, tiene la habilidad de convertir la fuerza adversa con el judo en fuerza a su favor. Esto
sí, pero
es preocupante. Porque
esto quiere decir muchas cosas.
Claro, quiere decir que el populismo, por muy terrible que pueda ser la trayectoria del líder populista, bueno, pues no les espanta. Al contrario, parece que les... Que tienen ahí el populismo tiene un gen de atracción hacia lo canalla. Esto es así. Y lo vemos no solo en el caso de Trump, sino en otros personajes siniestros del populismo que en el mundo han sido o son.
Pero hay un hartazgo de un estado de cosas que también... ¿Y
pues no, ¿dónde?
Pues mira, lo hay en Estados Unidos, porque evidentemente esto es una reacción contra, digamos, contra un statu quo, esto no cabe duda, y lo hay en Europa. Oye, que todas las encuestas están diciendo que aquí va a haber un ascenso de los partidos, vamos a llamarles gamberros, entre comillas, que no lo son, e incluso de algunas opciones en España absolutamente demenciales, que no voy ni a citarla, porque realmente me parece absolutamente terrible, pero que esa opción, según el CIS, pueda tener incluso hasta tres escaños, me parece que, bueno, demuestra muchas cosas. La gente está harta, y esto es lo que sin duda está explicando este ascenso. Está harta y es muy inculta. Pues, en Estados Unidos, tú conoces perfectamente algunos estados, yo creo, como yo.
La América profunda.
Y aquello, perdona, estamos hablando de unos señores que no han salido nunca de Estados Unidos, por ejemplo, nunca. No tienen pasaporte, no lo tienen. Y que te preguntan...
Bueno, os recuerdo que en Londres, que ha viajado mucho la gente, ha tenido de alcalde y de primer ministro a Boris Johnson, ¿eh?
Es un hijo putativo en términos políticos de Trump.
Absolutamente, por eso lo digo. O sea, quiero decir, y es Europa y está aquí al lado y hemos viajado todos y ellos también. Lo de los populismos es tan transversal.
Sí, pero es que para el populismo de Trump es que además es mileyano, es casi Milei.
Sí, ¿entiendes? Te recuerdo que aquí hemos tenido el vicepresidente del gobierno a Pablo Iglesias, y que sacó 5 millones de votos y no hace tanto, ¿eh?
Totalmente de acuerdo contigo.
O sea que está para dar lecciones nadie.
Pero Pablo Iglesias, ¿por qué estaba ahí? Pues estaba ahí porque respondía a un descontento de la gente. Respondía, vamos a buscar algo nuevo.
Sin duda.
Bueno, ahora ya como le conocemos, yo creo que ya no.
Ya. Oye, el tema Palestina, efectivamente. Sánchez anunciaba primero de Moncloa el reconocimiento de Palestina. Un pequeño audio.
Debe ser viable, con Cisjordania y Gaza conectadas por un corredor y con Jerusalén Este como su capital, y unificadas bajo el gobierno legítimo de la Autoridad Nacional Palestina. Es una decisión que no adoptamos contra nadie, menos aún en contra de Israel, un pueblo amigo al que respetamos, al que apreciamos y con el que queremos tener la mejor relación posible. Y además, esta decisión refleja nuestro rechazo frontal, rotundo, a Hamás, que está en contra de la solución de los dos estados.
Carmelo, querías detenerte en la reacción del gobierno israelí, que dice que Sánchez y Álvarez son, comillas, cómplices de incitación al genocidio del pueblo judío y de crímenes de guerra. Cierro las comillas. Álvarez responde.
Ataques y bulos infames por parte de nuestro colega israelí, y acordamos dar una respuesta coordinada, serena y firme. Nadie nos intimida y nadie separará al gobierno de España de apoyar la legalidad internacional, la justicia, el sentimiento profundo del pueblo español hacia Palestina y también la amistad hacia el pueblo de Israel.
Tengo 8 minutos que quiero apuntar otra cosa. Creo que nos da tiempo. Carmelo.
Bueno, me parece que la reacción de Israel se explica por sí sola, ¿no? O sea, se califica por sí sola. Llamar al presidente del gobierno por el reconocimiento del Estado palestino, que ya hay 140 y tantos países que lo han hecho, y que además aquí en España hubo unanimidad hace 10 años en una PNL que también apoyó el Partido Popular.
No, apoyó no, es que estaba Rajoy de presidente.
Claro, o sea que quiere decir que hubo unanimidad, y además un reconocimiento del Estado palestino que hace también Irlanda con un gobierno conservador, no un gobierno bolchevique, ni terrorista, ni nada de esto, y Noruega, que bueno, pues en fin, que tampoco parece un país de locos, no sé, y que eso, y todo esto que el ministro de Exteriores israelí, nada menos que un ministro de Exteriores, que por cierto ha sido citado por los 27 miembros de la Unión Europea para que vaya a explicar ahí lo que está haciendo en Gaza y para decirle que tiene que parar aquello, y que le llamen al gobierno español o a Sánchez criminal de guerra y que quiere exterminar el pueblo judío. Pero bueno, habrá que decir al ministro de Asuntos Exteriores que se ha fumado para decir semejantes barbaridades. Lo que ha dicho hoy el presidente del gobierno, que lo que ha pedido es un alto el fuego, la ayuda humanitaria y la liberación de los rehenes. Y ha hecho un rechazo rotundo a Hamás, que por cierto es verdad que está en contra de los dos estados, del reconocimiento de los dos estados. Bueno, pues nada de esto le parece que le ha motivado en absoluto al señor Abascal, ninguna de estas parece que razonables propuestas, alto al fuego, ayuda humanitaria, liberación de los rehenes, para irse corriendo a pasarle como un felpudo de Netanyahu para decir que España no es Sánchez. No, tampoco es Abascal. Lo que tengo clarísimo, no sé si era Sánchez, que es el presidente del gobierno, que nos guste o no, ha sido elegido por el Parlamento que votamos democráticamente. Pero Abascal representa a España. Bueno, pues ha sido recibido enseguida por Netanyahu. Yo solo voy a terminar diciendo que lo que se ha dicho sobre lo que ha de hacer el gobierno israelí, lo que ha de detener el gobierno israelí, lo han manifestado Médicos Sin Frontera, por decir alguna organización, Cáritas Internacional, por decir otra organización, lo ha dicho la Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el Papa ha llamado ha hablado de crímenes de guerra en Gaza, crímenes de guerra, textualmente. Yo creo que alguna razón hay para considerar que, en este caso, no el pueblo israelí, sino Netanyahu, que es una persona investigada por corrupción con tres procesos de corrupción que tiene en marcha y que en el momento en que termina la guerra le destituirán y tendrá que comparecer por ellos, que lo que están haciendo allí es una auténtica atrocidad, y que una atrocidad fue sin lugar a duda lo que hizo Hamás, que es un grupo terrorista sin paliativos, pero que una atrocidad no justifica una atrocidad 100.000 veces mayor, porque ya me dirás qué culpa tiene, y ya sí que termino, qué culpa tienen los 15.000 niños que han muerto bajo las bombas o bajo los escombros. ¿Qué culpa tienen de lo que haya hecho Hamás, o de lo que hayan hecho sus mayores? Ya no voy a decir las mujeres, los civiles que bastante tienen con intentar comer todos los días o buscar algo de agua para beber. En fin, esto que está sucediendo no podemos permitirnoslo. No lo puede permitir la comunidad internacional.
Fernando, a ver si me lo haces en 2 minutos.
Hijo, sí, bueno, sí. Bueno, estoy casi por regalarlos, porque la verdad es que, en fin, bueno, yo lo único que quiero decir es que Pedro Sánchez seguramente habrá tenido bastante, ha hecho una buena puesta en escena, en inglés y en español, hay una encuesta de urgencia en la que se demuestra que ha gustado esa comparecencia. Yo solamente, y supongo que a ver, se podrá estar de acuerdo con el Estado palestino, una vez que los palestinos han sido despojados de territorio constantemente desde 1948 hasta ahora, pues imaginaros cómo ha quedado el mapa. Una vez dicho esto, a mí me parece que esta declaración y esta decisión se tenía que haber consensuado en el Parlamento. Consensuado o tratado o debatido. No se ha debatido en el Parlamento. Se tenía que haber debatido en el Consejo de Ministros. No se ha debatido en el Consejo de Ministros. Una de las quiebras más graves, estamos hablando de Coldo y Begoña Gómez y no sé qué, una de las quiebras más graves que tiene este gobierno es la fractura que hay en política exterior, que se ha demostrado también en el tema Ucrania.
Spoiler.
No, si no da tiempo, perdona.
Sí, me da tiempo.
Si puedo, termino. Creo que Sánchez ha sido muy imprudente, pero hay un tema que yo no puedo dejar de subrayar. Es que nos vamos acostumbrando los periodistas a que haya declaraciones solemnes sobre temas importantísimos en las que ni siquiera se nos convocan. No se nos convoca. No es que no se nos deje preguntar ni nada. No, simplemente esto es una toma de cámara institucional, y se acabó. Yo creo que también los periodistas teníamos que haber preguntado. Tenemos muchas cosas que preguntar sobre esto. No se nos ha permitido. Tampoco en el Parlamento. Tampoco, es decir, la separación de poderes, incluyendo el cuarto poder, que deberíamos ser nosotros, no existe. No existe. Los jueces están como están, el Parlamento está como está, y el propio Ejecutivo, en estas materias que son importantísimas, está quebrado. Chico, a mí me parece que esto es para pensárselo. ¿Tiene razón o no tiene razón lo del Estado palestino? Yo creo que sí. Habría que haber esperado a lo mejor a que Europa en su conjunto tomase unas decisiones más definitivas. Seguramente ha sido un poco imprudente y un poco precipitado, porque hay razones electorales que los justifican seguramente, no digo yo que no. Pero simplemente a mí se me ocurre ponerle estas pegas a esta declaración tan bonita que ha hecho y tan bilingüe con ese inglés tan bueno que tiene el señor presidente del gobierno.
Algo que apuntar muy brevemente, Carmelo, por favor.
No, bueno, el sentido de la oportunidad. Yo no sé si esto se podría haber consensuado alguna vez con los 27, porque evidentemente no. Israel presiona mucho, esto es así, esto presiona mucho, y además se permite el lujo, que lo que es más terrible, de amenazar. Haremos daño a quien nos haga daño. Pero bueno, ¿esto qué es? ¿Qué daño? O sea, ¿de qué daño estamos hablando? Es una decisión soberana de un pueblo el reconocer al Estado palestino. No estás apoyando a Hamas, estás diciendo que son unos criminales y que tienen que liberar los rehenes. Rechazo rotundo.
¿De un pueblo o de un gobierno?
¿Perdona?
¿De un pueblo o de un gobierno la decisión?
No, soberana. Es una decisión de un gobierno.
De un gobierno soberano.
Porque
¿Sería de un pueblo? Sería de un pueblo si se llevó al Parlamento, que no se ha llevado.
Se llevó en el Parlamento hace 10 años.
Se llevó al Parlamento hace 10 años, estoy hablando de 2024. Y otra cosa, me parece tremendo que una serie de ministros estén cada uno haciendo la guerra por su cuenta, y me parece tremendo que las fuerzas políticas hagan también la guerra por su cuenta. Me parece muy bien que el señor Abascal sea crítico con las decisiones que tome el gobierno, pero que vaya a hacer política exterior paralela con Netanyahu e Israel. Me parece, una quiebra peligrosísima.
Hablando del gobierno y de la que tiene liada el Consejo de Ministros, yo, entre comillas, medio bromeaba hoy a las 8 con el ambientazo que tiene que haber en el cafetito previo de que arranque el Consejo. Madre mía de mi vida, lo que dice. Los cuchillos que tienen que volar por ahí. Yolanda Díaz, en Televisión Española, acusa a Pedro Sánchez de no hablarles, no contar el acuerdo de ayuda militar a Ucrania, pero mira cómo lo dice, es tremendo. Es a lo que te referías tú antes, Fernando, escucha.
La falta de transparencia del gobierno de España es muy grave con el socio del gobierno. En dos ocasiones, por escrito, pedimos información de esas cuantías elevadísimas para saber de qué demonios estábamos hablando, por una falta de lealtad con el socio de gobierno.
Tienes razón, Yolanda Díaz.
Falta de transparencia por escrito, ¿de qué demonios? El demonio se llama Putin, aunque ella esté a favor de él, y falta de, bueno, yo, perdona, falta de confianza.
Perdona, Ángel, no creo que Yolanda Díaz esté a favor de Putin. Creo que no es así.
¿Sabes qué pasa? Que como he estado dos veces allí y ella no se mueve del casoplón de 400 metros, pues bueno, me hierve especialmente la sangre cuando se habla de Ucrania. Porque he visto los muertos allí.
El casoplón no lo sé, pero te digo, yo creo que sí. Pero Putin no es, así no se puede. Yo creo que no es justo simplificarlo así. Otra cosa es que esté partidario de una negociación o algo así. Pero en este caso tiene toda la razón del mundo. Tú, a tu vicepresidenta del gobierno, por mucho que sea de otro partido, es un partido con el que tú has decidido coligarte, no puedes negarle información clave. Claro, no se la puede negar al resto de los españoles tampoco, pero es que a tu vicepresidenta del gobierno, yo comprendo que esté muy enfadada, yo comprendo que es que realmente tiene que defenderse de esta agresión constante por parte del presidente del gobierno. ¿Qué quieres que te diga? Otra cosa es que yo luego venga Urtasun y diga que esto es un genocidio, y la propia Margarita Robles, que no he entendido esta reacción de Margarita Robles, no me pega en ella.
Pero Yolanda Díaz se refería a Ucrania, no se refería a lo de
Israel. Ya sé. Bueno, anda que no ha dicho cosas sobre Israel.
Sí, pero no se refiere a eso.
Ha dicho que se suprima el Estado de Israel. Pero aquí se refería
a lo de Ucrania, a la salida de los millones.
Que en esto sí, pero también sobre Israel se ha dicho de todo. Por eso digo que no está en política exterior.
Me queda un minuto, Carmelo.
Bueno, vamos a ver. A mí sí me parece que si se ha enterado, como dice Yolanda Díaz, que se ha enterado de lo de los mil millones, pues tiene razón. Ella tiene derecho, por lo menos, a saberlo en el Consejo de Ministros, pero a mí esto me cuesta creerlo que sea así. No quiero decir que no pues sea posible. Lo que sí entiendo es que, bueno, pues necesita también Yolanda Díaz necesita actuar todo lo que pueda y diferenciarse, porque estamos en unas elecciones en las que se juega mucho. Estamos en un periodo electoral en el que se juega mucho. Y necesita un poco pues levantar la cabeza.
Sobre todo después de donde viene. Porque el currículum del último año de Sumar, como se llama, pues ha sido, efectivamente. Bueno, familia, que al final me ha cabido toda la plancha, aunque me dejó por ahí alguna arruga. Gracias, Carmelo.
Venga, un abrazo.
Adiós, Fernando.
Un abrazo.
Buenas noches. El tiempo de tertulia lo cierra Jorge Bustos con su personaje del día. Hola, George.
Buenas noches, Ángel. Pues el personaje del día, de la semana, diría yo, del año, es Taylor Swift, que visita nuestra capital para dos megaconciertos que va a dar en el Bernabéu y que ha colapsado y bloqueado todas las inmediaciones del Estadio Santiago Bernabéu. A los nacidos en los 80 nos cuesta quizá conectar con la figura estelar o con la inmensa capacidad de movilización que está demostrando la estrella de la canción pop. Incluso la quieren convertir en una gurú política, pero creo yo que sus letras no dan para las de Bob Dylan. En todo caso, hay que celebrar que Madrid se esté convirtiendo en la capital musical de Europa. Cada vez más gente nos visita para acudir a los conciertos, y esto es capaz de celebrarlo incluso gente que no sea del Real Madrid y gente que no comparta la estrategia de Real Madrid de hacer un enorme negocio con estos conciertos en su estadio cuando no se juega al fútbol. Pero sí es verdad que hay que tener en cuenta también las demandas de los vecinos, que están protestando, algunos de ellos, porque parece que tienen el concierto en casa, dada la potencia acústica que desarrollan superestrellas como Swift. Así que, entre tanto, se intentan conciliar todos los intereses legítimos económicos del club y los intereses de descanso de los vecinos, quien quiera que disfrute de la superestrella Taylor Swift.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La historia está a punto de escribirse y tú puedes ser parte de ella.
Esto es la Champions, el mejor fútbol del mundo.
COPE se vuelca con la final de la Champions. El Real Madrid a por la 15ª. La última hora desde este jueves con Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva en Londres.
Vaya noche de Champions.
Los protagonistas con Juanma Castaño y el partidazo de COPE también en la capital británica desde el viernes.
Esta película épica que está protagonizando el Real Madrid.
Y este sábado desde las 3 de la tarde, edición especial de Tiempo de Juego con Paco González y Manolo Lama en Wembley.
¡Esto es fútbol puro!
Tiempo de Juego, el partidazo de COPE. La emoción de la radio, la emoción del deporte.
Almudena, Anthony, Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la iglesia, hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la iglesia en tu declaración de la renta.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Sabemos que hay personas a las que les gusta estar con tirantes en casa y otras que son más de mantita y calcetines. Y para que todas puedan tener la casa a la temperatura perfecta, en Obramat encontrarás las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio y a cualquier cliente, con la mejor tecnología y eficiencia energética. Obramat, donde compran los profesionales.
Papá, mira quién te quiere felicitar.
Abuelo, cumpleaños feliz.
La vida hay que verla y escucharla. Por eso en General Óptica también cuidamos de tu audición. Y ahora tienes tus audífonos a mitad de precio. General Óptica.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Resulta fácil decir ahora que Pablo Iglesias e Irene Montero han recibido su propia medicina, pero no se ajusta del todo a la verdad ni contribuye al sosiego político necesario. Las lamentables imágenes a las puertas de un juzgado en las que ambos se encaran con un grupo de personas que de forma agresiva les gritaban e insultaban son todo un ejemplo de lo que no debería ocurrir a nadie, tampoco a los políticos. El acoso, físico o verbal, jamás puede ser aceptado en una sociedad libre y democrática. Hay que recordar que tanto Iglesias como Montero pusieron de moda los llamados scratches cuando irrumpían en la universidad, declaraban alertas antifascistas y rodeaban los domicilios de señalados políticos del centro-derecha. Todo eso lo justificaban con la famosa expresión del jarabe democrático, que a su entender merecían los poderosos. Lo decían ellos, que han ocupado una vicepresidencia y un ministerio en el gobierno de España. Nunca es tarde para aprender, incluso en carne propia, que el acoso es siempre intolerable. Nuestra convivencia necesita urgentemente serenidad y concordia. Necesita recuperar la convicción de que el adversario político nunca es un enemigo al que combatir o expulsar de la ciudad común.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida.